Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido una vez más al espacio de Colegiados en la cadena COPE. Y hablamos hoy de formación, porque en cualquier profesión la formación continua es más que recomendable. En algunos casos, como es el caso del ámbito sanitario, bueno, pues es fundamental. Porque la salud es lo más importante y si nuestros profesionales no dejan de formarse en ese sentido, pues ganamos todos. En el caso de los farmacéuticos, esos profesionales sanitarios clave en el Sistema Nacional de Salud, en todas y cada una de las modalidades profesionales farmacéuticas ejercen una labor fundamental en el cuidado de la salud de la población, ya sea desde la farmacia comunitaria, desde hospitales, atención primaria, salud pública o distribución, entre otros ámbitos. Y es por ello que el colectivo farmacéutico nunca deja de aprender y de formarse para seguir reforzando sus conocimientos en beneficio de todos. En lo que respecta a la formación de los farmacéuticos, tiene mucho que decir el MICOF, el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Y por ello hoy contamos con José Sendra, vocal responsable de investigación, docencia y formación del MICOF. José, bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes.
Un placer que nos acompañes una vez más. Hablamos del mes de septiembre, que es el mes clásico de inicio de los cursos, de los coles, de los institutos, de las universidades y también, ¿no?, de la oferta formativa que va tomando cada vez más protagonismo en el sector farmacéutico. Cuéntame, ¿qué novedades tenemos en este año?
Bueno, este año nosotros planteamos también, como has dicho, los cursos como tales, cursos escolares, no para escolares, como sí has comentado, sino como para los farmacéuticos. Retomamos en septiembre también la actividad y un poco lo que este año traemos más novedoso es que tenemos una modificación, una vuelta de tuerca, una mejora muy importante en nuestra web formativa para acercar a los colegiados y a otros farmacéuticos del resto de España nuestra oferta formativa, ¿no? Esa sería la primera parte y uno de nuestros pilares fundamentales, mejorar la experiencia de los farmacéuticos que se forman y que lo tengan más fácil, más accesible y más agradable, que sea una llamada constante a seguir formándose, ¿no? Porque pensamos que es fundamental. Tenemos también un nuevo programa formativo, este año le hemos dado una vuelta con actividades un poco también fruto de una encuesta que hemos hecho para recoger las inquietudes y necesidades que nuestros colegiados detectan. Y bueno, también vamos adaptando formatos a los nuevos tiempos, ¿no? Es algo que desde la pandemia lo venimos haciendo, los networkings, también las formaciones mixtas, presenciales o a través de Zoom, de Teams o de la plataforma que sea.
Sí.
Y bueno, pues seguimos disponiendo de algo que es el segundo ejercicio que hacemos, que es parte de la cuota colegial que estamos pagando los colegiados, la tenemos disponible para formarnos, es decir, tenemos un crédito formativo, ese un 20% de lo que pagamos durante un año, el año siguiente podemos disponer de ello para tenerlo gratuito en formaciones.
Qué bien. ¿Por qué dirías que es importante esa formación continua, constante?
A ver, como profesionales sanitarios estamos siempre dentro del sujetos al paraguas de la ciencia y de la evidencia científica. El que no esté formado está desactualizado y el que está desactualizado no está dando a los pacientes, a la sociedad, las mejores terapias, los mejores cuidados, las mejores atenciones. Entonces es fundamental que siempre estemos al día.
También es verdad, ¿no?, que el farmacéutico comunitario, por su proximidad con la población, es una figura clave, ¿no?, para trasladar esa educación sanitaria al ciudadano. ¿Cómo integráis esta idea en las formaciones?
Bueno, yo creo que cada vez enfocamos las formaciones a una parte más asistencial en lo que a farmacia comunitaria se refiere, a farmacia de atención primaria, incluso a farmacia hospitalaria. Este año pasado hicimos unas jornadas que eran conjuntas con farmacia hospitalaria. Yo creo que se acerca a la realidad de los pacientes. Cada vez tenemos más experiencias de pacientes presentes en nuestro día a día, en nuestros cursos, incluso en las jornadas que organizamos formativas, ¿no? Vienen pacientes de asociaciones con las que tenemos convenio o las que no tenemos convenio para exponer su realidad y que también sean el centro del debate que tiene que ser el paciente al final.
Muy bien. Hablando de esta relación, este papel, ¿no?, que tiene el farmacéutico con el ciudadano, una vez dijiste que la red social más potente es la visita a la farmacia. Explícame un poco a qué te referiste con esto.
Bueno, esto fue a raíz de otra entrevista en otro medio. Creo que ha calado mucho esa frase porque es verdad que era un poco a raíz del típico la típica recomendación de, oye, la vecina me ha dicho que me tome esto, o en redes sociales se comenta que me tome esto. Al final, es un arma de doble filo. Puede ser una recomendación válida para ti, pero no válida para mí. Y puede ser peligroso en tu caso, o en el mío, o en el caso de ambos. Entonces, no hay una red social más potente que no sea enfrentarse o acercarse a un centro sanitario, exponer la realidad y a partir de ahí tomar las decisiones que sean pertinentes, pero no con la información que encontramos en Google, en Instagram, en TikTok o donde sea, tomar decisiones. Al final estamos como muy están siendo muy manipulables los pacientes y la sociedad en general, y al final hay que tener cuidado con cómo tomamos eso.
Cuando hablamos de salud, eso es fundamental, hay que hablar siempre con un profesional con criterio. Que luego tienes toda la razón, que por las redes sociales, por Google, encuentran esa información que dices, bueno, esto, claro, si tienes un poquito de criterio, pues sabrás diferenciar, pero si no, pues eres capaz de utilizar cualquier cosa que te haga más daño que bien. Por tanto, apoyo absolutamente esa idea que acabas de trasladarnos. Los cursos impartidos en el MICOF, además, no solamente van dirigidos al farmacéutico comunitario, ¿no?, sino también abordáis el resto de modalidades profesionales farmacéuticas, ¿no? Cuéntame qué cursos se pueden destacar en ese sentido.
Bueno, desde hace unos años venimos tratando de ampliar por las distintas vocalías de ejercicio cursos adaptados a las modalidades diferentes. Este año pasado te he comentado ya las jornadas que tuvimos en común con Hospitalaria, que son jornadas de dispensación de medicamentos en proximidad. Con Salud Pública también se han dado, junto con Consellería y en virtud de un convenio firmado, cursos de Salud Pública pues en vectores, o sea, en insectos que pueden transmitir enfermedades, o en altas temperaturas, o en ola de frío. Estamos trabajando mucho piscinas, aguas de consumo, muchos cursos que son un poco reflejo de la realidad de los farmacéuticos de Salud Pública. Y en industria pues también estamos haciendo webinars, estamos poniendo en contacto a farmacéuticos que, claro, tú ves la proporción con los que trabajamos en las farmacias comunitarias y son porcentajes pequeños, pero estamos tratando de dar también realidad y también dando información de qué supone esa salida para los futuros colegiados y los futuros profesionales.
También formáis y capacitáis a los farmacéuticos comunitarios en los llamados Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales, SPFA. ¿En qué consisten y cómo ayudan a la población?
Bueno, son servicios que, como tú has dicho, son asistenciales, se prestan por un profesional farmacéutico y lo que tratan es de mejorar la salud del paciente. No son una dispensación de medicamentos al uso, no es voy con una prescripción a la farmacia y se me entrega un medicamento, sino que son pues servicios que nos ayudan a mejorar la salud indirectamente, ¿no? O directamente, pero no como podemos percibir al farmacéutico clásico. En al día lo que se hace es una revisión del botiquín, o sea, es decir, los medicamentos que puedes tener almacenados en tu casa, se te revisan y se busca un poco ver si hay problemas, si hay caducidades, si hay duplicidades, si hay interacciones, ¿no? En Recorda es un poco preparar, reacondicionar medicamentos para la gente que tiene más dificultades, gente mayor que vive sola, gente que tiene problemas de memoria o incluso otro tipo de problemas. Para que tengan su medicación organizada, no se les olvide nada y lo tomen como lo tienen que tomar. En Revisem se revisa la medicación del paciente. Al final esto es un trabajo muy del farmacéutico, ver lo mismo, interacciones, duplicidades y poder trabajar con otros profesionales para tratar de solucionar esos problemas. Detecta Sucre busca cribar la diabetes o la prediabetes, que está estudiado que cuanto antes se detecte podemos evitar complicaciones derivadas de la enfermedad. Y en Sensefum pues se ayuda a los pacientes que quieren dejar de fumar a dar un primer pasito hacia esa deshabituación tabáquica.
Acabas de mencionar un detalle que te quería insistir en él y que te quiero preguntar por cómo es la relación del ciudadano con los medicamentos que solemos guardar en casa. ¿Hacemos buen uso? ¿Acaparamos más de la cuenta? ¿Nos cuesta deshacernos de los que ya hemos utilizado? ¿Qué tal andamos de ese tipo de, entre comillas, formación los ciudadanos con respecto a los medicamentos?
Bueno, yo creo que yo este septiembre de 17 años que empecé a trabajar y ha mejorado bastante la concienciación que tiene la gente sobre el acaparar medicamentos, el coger todo lo que tenga en el SIP, todo lo que tenga en la receta, eso ha mejorado bastante.
El por si acaso, ¿no? El acaparar.
El por si acaso.
Sí, se te caduca.
Por si mañana se declara bancarrota el Estado y no se pueden pagar los medicamentos, me voy a llevar todo eso. Eso ha mejorado bastante y la gente está muy concienciada de que tampoco sirve de nada tener medicamentos y que pasado mañana te cambien la pauta o la medicación, ¿no? Entonces, hay un trabajo de concienciación que ha sido muy importante por parte de instituciones, colegios, profesionales. Y luego se sigue acaparando, se sigue almacenando mal, se sigue un poco por lo que comentábamos de la red social, se sigue viendo que me encuentro mal, pues mi tía me ha dado esto que tenía en el armario, que al, tío, al tío le fue bien hace 3 años cuando le dolía la garganta como a ti, y a lo mejor no te está haciendo ningún favor.
Que a veces eso pasa, ¿no? Oye, a la mamá, o al tío, o a la tía, o a la yaya, ya, dame algo que me duele no sé qué, y la yaya te da lo que le dieron a ella, se sabe cuándo, ¿no?
O dame algo que estoy muy nervioso y es un diazepam, o eso, cualquier otro medicamento que es peligroso su uso y podemos crear algún problema. O sea,
en general somos una sociedad, la española, que se automedica en exceso, quizá, ¿no?
Sí, pues un poco tenemos un meteorólogo, un entrenador de fútbol y un médico dentro, todos, ¿no? Pues un poco así, somos.
Muy bien. Desde el Departamento de Formación también lleváis a cabo colaboraciones, ¿no?, con universidades para realizar estas cátedras, como es el caso de la cátedra DECO y de la cátedra URM. Explícame esto, cómo surgió y en qué consiste.
Bueno, pues la cátedra que tenemos de mayor antigüedad, que nació vísperas de la pandemia, es la cátedra de deterioro cognitivo con la Universidad CEU Cardenal Herrera, y lo que trata es de mejorar la salud de los pacientes que pueden sufrir deterioro cognitivo, cualquier tipo de demencia, bien sea Alzheimer o la demencia que sea, ¿no? Es una cátedra que cuenta con muchos doctorandos, con tesis presentadas, con trabajos que se están llevando a cabo con instituciones prestigiosas como el CSIC o incluso con hospitales como la FER, Arnau de Vilanova, y que al final lo que han tratado es de cribar a población que vive sola o que tiene quejas subjetivas de memoria. Incluso está investigando pues las derivadas que pueda tener la alimentación en ese deterioro cognitivo, el vivir en comunidad o el vivir solo. Estamos publicando investigaciones que son muy potentes y que al final lo que hacen es poner de manifiesto, por un lado, la importancia que tiene el farmacéutico en mejorar la salud de los pacientes, y por otro lado también el acercar, como colegio, el estar apoyando la investigación y el desarrollo de actividades puramente científicas desde la universidad. La cátedra de uso racional del medicamento es más reciente, no tiene ni un año de vida, se firmó con la Universidad de Valencia, y aquí lo que se trata es de optimizar medicación, un poco lo que hablábamos de revisar la medicación, pues todo lo que tenga que ver con el uso óptimo de los medicamentos, bien sea porque en las casas de los pacientes se utilizan mejor, porque tratamos de prevenir reacciones adversas, prescripciones inadecuadas, pues esta línea de investigación va más en lo que es puramente el medicamento. Esta cátedra tiene menos tiempo de vida, pero ya está dando sus primeras publicaciones, sus primeros investigadores están entrando y recibiendo ayudas, y pretendemos que sea también muy exitosa.
¿Os complican la vida esas campañas de publicidad de tantos medicamentos que ahora podemos ver en televisión y que muchas veces los pacientes pedimos porque nos entran por el ojito, aunque quizás la recomendación de un profesional se acerque más a las necesidades de cada uno?
Pues yo no sé si, y esto está mal que lo diga en una radio que tiene publicidad, ¿no? Pero yo creo que el impacto de la publicidad de los medicamentos cada vez es menor, sea porque la gente ve más otras plataformas o porque está muy bombardeada porque hay tanto anuncio de medicamento, pero la gente es como más escéptica, evidentemente vienen condicionados, ¿eh? Cuando uno, claro, ha visto en la tele que no sé qué medicamento
sobre te quita, sobre todo los antigripales y estas cosas, ¿no?
La acidez, el no sé qué, eso, si tú estás con acidez y te has pasado un domingo de paella y de excesos, lo que te entra por el ojo es lo que vas a venir a pedir. Claro. Entonces, ¿nos condiciona? Sí, pero bueno, al final, aquí lo que siempre pedimos a la población es que confíen en el farmacéutico, porque al final no queremos vender, o sea, lo que tú quieres es lo mejor de alguien que al final tiene que recurrentemente puede volver a tu farmacia, que claro, también es tu negocio.
Claro, que también es un cliente, ¿no?
Claro.
¿Quieres que le vaya bien?
¿Qué quieres que le vaya bien? Que tenga la mejor salud posible, porque al final eso va a redundar en el beneficio de todos.
Claro. Y hay que contarlo todo, ¿eh? Donde se va a la farmacia, igual que al médico, ¿eh? Lo que uno acostumbra a hacer, sus hábitos diarios, no mentir, y así acertarán más cuando nos recomiende cualquier medicamento. Vamos también a hablar de, aparte de formación, bueno, pues de eventos, si te parece, José, para el colectivo, como, bueno, cada año celebráis el Día Mundial del Farmacéutico en el MICOF. ¿Nos puedes adelantar algo? No sé en qué día cae, por cierto.
¿Cuándo? Siempre cae 25 de septiembre, eso está aquí ya.
O sea, estamos ya.
Está aquí ya está. De hecho, venía hablando con Sergio, con el compañero de comunicación, que están ya de eventos hasta arriba y trabajando muy duro para que todo salga bien, como es habitual. Bueno, este año se busca una jornada con coloquios diferentes, con charlas tipo TED, que son estas charlas rápidas de 20 minutitos,
sí.
Para dar a conocer aspectos interesantes y poco conocidos de la profesión. O sea, esas poco representadas derivadas de compañeros que se dedican a industria, atención primaria o a lo que sea. El lema elegido por la Federación Internacional de Farmacia, la FIP, es farmacéuticos respondiendo a las necesidades globales mundiales, que no son pocas, porque aparte de la COVID hay otras pandemias, ahora tenemos el tema de la viruela del mono, el virus del Nilo este que están en Andalucía hasta las narices. Quiero decir que hay enfermedades emergentes y que hoy en día con la globalización están hoy aquí y mañana en la otra punta del mundo, ¿no? Entonces, bueno, va a ser una jornada con muchos coloquios, formulación magistral, farmacia militar, farmacia hospitalaria, farmacia de atención primaria y, bueno, también docencia e investigación. Entonces, creo que va a ser algo muy interesante, dinámico y que va a dar aspectos de la profesión poco conocidos tanto para nosotros como para la sociedad.
Entiendo que en la página web está toda la información para que la gente se pueda apuntar, sí, o elegir aquel evento que más le interese, ¿no?
Sí, las inscripciones están abiertas ya desde la propia home de micof.es. Pueden ya apuntarse.
¿Se puede apuntar cualquiera? O sea, yo que tengo inquietud, ¿me puedo apuntar o hay que ser farmacéutico?
No, no, esta acción creo que está abierta para todos. O sea, bien, sociedad en general, vale, y farmacéuticos.
Muy bien, importante. La profesión farmacéutica no deja de crecer año a año y en el MICOF, bueno, pues también organizáis la bienvenida de los nuevos colegiados. ¿Qué objetivo persigue este evento?
Bueno, este evento este año será su segunda edición. Es como dar la bienvenida a los nuevos profesionales que se incorporan al MICOF, que es una institución centenaria. Es enseñarles lo que es la casa y es enseñarles que los beneficios que tienen como colegiados y darles una bienvenida que creo que es importante. Al final, cuando tú entras a trabajar, una cosa es lo que te cuentan en la universidad y otra cosa es lo que vas a aterrizar en tu realidad del día
a día. Día, ¿no? Claro. Sí.
Entonces, bueno, el colegio está para ayudar, para apoyar a todos los profesionales, sean noveles o sean ya veteranos, y desde luego que esa jornada, aunque va a ser muy lúdica, también trata de poner en contacto a gente que entra a enseñarles, pues ya te digo, las bondades y los beneficios que tienen y también pues abrir las puertas de su casa, que es el MICOF.
También es importante, ¿no?, que esta gente joven que se incorpora con los conocimientos frescos y actualizados, ¿no?, compartan, ¿no?, y haya esa sinergia entre los más veteranos y ellos mismos, ¿no?
Claro, es que es fundamental que haya una comunicación, porque tú aprendes mucho de los que llevan ya años, pero también la nueva manera de aprender, la nueva manera de comunicar, o sea, quiero decir, es una realidad totalmente diferente.
Claro, claro.
De las nuevas generaciones que hay ahora que se incorporan al mercado laboral o a la profesión que de la que tenemos los que llevamos años.
Sí, también nos pasa aquí, cuando llegan los becarios en verano, que aprenden mucho, esperemos, de nosotros, y viceversa, nos enseñan también cositas que a los más antiguos se nos escapan y que ellos lo llevan, pues eso, a la orden del día. Oye, acabas de mencionar lo de la viruela del mono. La verdad es que estas nuevas enfermedades, cuando una se incorpora al catálogo, dan un poco de miedito, y sobre todo cuando ves las consecuencias o lo que pueden provocar. ¿Cómo valoráis la situación actual de esta enfermedad?
Bueno, yo creo que es una enfermedad que su transmisión está clara. Al final hay un contacto que viene por piel con piel, un contacto sexual. Al final es hoy precisamente, que es el Día Mundial de la Salud Sexual, hay que hablar de la prevención, hay que hablar del uso del preservativo. Quiero decir, es muy importante que tengamos claro que los medios están. O sea, una cosa era la COVID, que nos vino y no sabíamos por dónde venía. Pero correcto, esta enfermedad, sí, que sabemos cómo prevenirla, cómo evitarla, evidentemente habrá casos donde, por desgracia, no podremos evitar su contagio. Pero si tenemos los medios, tratemos de cumplir las directrices que nos dan las instituciones sanitarias o los gobiernos, porque al final no son por capricho, o sea, están basadas en la evidencia científica. La propia Organización Mundial de la Salud nos está dando esas directrices. Y esperar a que haya vacunas, pero eso puede ser que sea un milagro prácticamente de la ciencia, como fue la del COVID, que en meses estaba a punto, o que tarde años, quiero decir, claro, al final dependerá del desarrollo.
También hay que ser muy responsable si tú consideras que puedes ser portador de esta o cualquier otra enfermedad, ¿no? Que a veces, hay más que atar cabos, ¿no? Si tienes algún tipo de síntoma o has estado aquí o allá o haciendo según qué cosa, pues ojito contigo. No sé, ponte a buen recaudo y no vayas por ahí transmitiendo virus, ¿no?, y cositas.
Sí, es fundamental, ya digo, es fundamental la prevención y bueno, al final yo creo que el informarse también en fuentes fiables, por lo que hablábamos antes, y no en cualquier foro que pueda haber
Tampoco hay que ser demasiado hipocondríaco, ¿no?
No.
Que a la mínima la gente tiene cualquier síntoma que no le venga muy bien y ya se cree que tiene a saber qué cosa, ¿no?
Sí, todos tenemos un conocido que es hipocondríaco y si no lo tenemos es que eres tú, ¿no? Que dijo un amigo mío, sí.
Así es, bueno. Ya para concluir, bueno, ¿alguna cosa más que no hayamos comentado y que te gustaría añadir, sobre todo de este asunto de la formación?
Bueno, yo como vocal responsable de la docencia y la formación siempre estoy muy agradecido al equipo que hay en el colegio de formación, porque trabajan muy duro para dar respuesta a las necesidades. A veces detrás de cualquier jornada hay una infraestructura muy grande y es muy importante que se reconozca el trabajo también en la difusión de las actividades. Pero yo creo que lo más importante que me gustaría transmitir al resto de compañeros es que tengan claro que esta formación se construye en base a sus necesidades y que si alguien tiene una necesidad o alguien detecta una tendencia o tiene una queja, o sea, el departamento está abierto, mi correo está abierto siempre también, quiero decir, al final estamos para ayudar y es importante que entre todos construyamos una formación que sea muy dinámica. Entonces, eso por esa parte. Y luego, por otro lado, también el poner en valor que el farmacéutico siempre se está formando, porque al final es algo que hemos comentado al principio,
claro.
Y que parece que la sociedad diga, no, es que están aquí y todo el día, no, detrás de cada farmacia, de cada profesional farmacéutico, hay un profesional que se está formando mucho para estar al día de tratamientos que son muy novedosos y que cada año se incorporan muchos al mercado.
Uh-huh. Sí, que el conocimiento varía, lo que hasta ahora considerábamos que era una verdad inamovible puede cambiar en breve espacio de tiempo y hay que estar siempre a la última y por eso el MICOF ofrece ese tipo de formación. Pues ha sido un placer, José Sendra, responsable de investigación, docencia y formación del MICOF. Un placer y hasta muy pronto.
Muchas gracias, Carles.
¿Eres estudiante de farmacia? ¿Has superado ya 210 créditos de la carrera? El MICOF ha creado la figura del precolegiado. Precolegiate con nosotros. Tendrás todas las ventajas de los colegiados y además, los meses que estés con nosotros como precolegiado se te devolverán al colegiarte, por lo que no te costarán nada. Si quieres adentrarte en el mundo laboral y formarte con los mejores profesionales desde tu etapa de estudiante, esta es tu oportunidad. En el Colegio de Farmacéuticos de Valencia tenemos mucho que ofrecerte. No lo dudes más y ponte en contacto con nosotros en el 96-391-6701 o por correo electrónico colegiaciones@redfarmacéutica.com. Muchos ya están disfrutando de las ventajas de ser precolegiado. ¿Y tú?